Muy buenas tardes. Le agradezco mucho a Flaxo, al profesor Fernando Carrión, que siempre es un gran amigo, le admiro mucho, y muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo les tengo aquí preparada una presentación. Tiene unas pequeñas láminas, le prometo al profesor Carrión que no me va a pasar del tiempo, pero quiero comenzar con básicamente tres grandes postulados. Nosotros hicimos un primer postulado, nosotros Colombia, hicimos un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y este proceso de paz no se parece al de Irlanda del Norte, no se parece al de Centroamérica, es totalmente diferente, se parece más a algunos africanos y asiáticos. Porque este proceso de paz tenía un mismo problema, y es que nosotros tenemos una gran economía de guerra. Cuando uno le pregunta a Ariel, ¿por qué duró el conflicto armado 54 años? ¿Por qué duró tanto? Pues porque había una economía que lo alimentaba. Estamos hablando de 150 mil hectáreas de coca, estamos hablando de 236 municipios con minería ilegal y decenas de rutas de tráfico. La cosa no era acabar la violencia, que si no se hacía un proceso de copamiento territorial, esto nos podía salir un poco mal. Primer postulado. Segundo postulado, porque sé que algunas personas en Ecuador me han entrevistado mucho y lo han dicho. El proceso con las FARC ha sido, a pesar de esto que está pasando, ha sido exitoso. Se desmovilizaron 12.300 guerrilleros. Hoy han recibido 800. El proceso fue siempre de 10%. Cuando tuvimos la desmovilización paramilitar, llegamos a una reincidencia del 22%. Entonces, en la reincidencia es delicada, yo no lo niego, pero en medio de todo el comparativo internacional, esto ha salido bien, así que eso dicen ahorita. Pero, ¿por qué la llaman disidencia? ¿Son las mismas FARC? No, no son las FARC. Las FARC hicieron un proceso de paz y los que han reincidido están detrás del negocio ilegal. Tercer postulado, que también esto es importantísimo. Miren, el gran asunto que nosotros tenemos con este proceso de paz es que el objetivo de las FARC era participar en política, por eso ellos fueron a negociar y más o menos lo ha logrado. El objetivo del gobierno es actuar armado y los trabajadores no están armados. Y el objetivo de ambos era evitar que se diera una nueva ola de violencia. Nosotros tenemos 200 años de vida republicana y cada tanto repetimos una ola de violencia. Para evitar eso, se hay una cosa que llama acabar las causas estructurales de la violencia y el conflicto armado. Y en La Habana se dijeron que había tres cosas: economías ilegales, el tema de tierras y el tema de participación política. Y para eso había una serie de reformas que hacer. Y las reformas no se hicieron. Entonces, esos fueron los tres postulados. Ahora les voy a mostrar los mapas, pero quiero que lo tengan en cuenta para lo que viene a continuación. Si me ayudan con la primera lámina, si son tan amables, ustedes van a ver en esta primera lámina, después de que pase la del título, van a ver un mapa de Colombia. ¿Me informa si ya ven la primera lámina? ¿Alguien me puede informar?
No, todavía no. Si nos pueden ayudar con...
Ahí va Francisco.
Espérate un ratito, Ariel.
Vale.
Listo. Ahí está.
Perfecto. Esto que ustedes ven acá es lo que se llama los municipios del posconflicto. En esos municipios, sin importar el color, es donde estaban las FARC y está la guerrilla del ELN. Todos los indicadores nuestros de violencia han bajado. El desplazamiento forzado, minas antipersonales, el secuestro está a punto de desaparecer en ese país, que es una noticia impresionante. Todo bajó, pero el año pasado comenzaron a subir los homicidios en algunos territorios. Lo que ustedes ven en rojo es donde aumentó el homicidio. Lo que ven en azul es la mayor se mantiene estable. Miren ustedes el Pacífico colombiano, todo el mar Pacífico, desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador. Y miren el caso del departamento de Nariño, al sur. Todos los municipios prácticamente que están aumentando el homicidio. Entonces, este es el primer mapa para que se den cuenta, aquí es donde estaban las FARC, y el Estado tenía que ocupar ese territorio para evitar que otros actores criminales tomaran esa zona. Afortunadamente eso no pasó. En la siguiente diapositiva, en la número 3, ustedes van a ver aquí un listado de municipios, la mujer, a ver, esos municipios, es ahí. La mayoría de esos municipios están en zonas de frontera, y obviamente el mar de la tela con Ecuador está muy afectada, eso lo van a poder ver después. En esta diapositiva número 4, ustedes van a ver otro mapa, y es lo siguiente. Los municipios donde el desplazamiento aumentó o disminuyó, si ustedes se dan cuenta, prácticamente en todo el país el desplazamiento forzado disminuyó. Esto muestra que efectivamente el proceso de paz sí tuvo algunos efectos importantes. Y en la gráfica que ustedes ven al frente, a mano derecha, van a ver la reducción tan importante de desplazamiento forzado. Nosotros llegamos a tener casi 500.000 desplazamientos forzados en el 2003, y hemos bajado a 70.000. Pero, y quiero que pasemos a la siguiente gráfica, hay un grupo de municipios, de esos 242 municipios, de 1.122 que tiene Colombia, pero que daban las FARC, hay un grupo de municipios de alrededor de 70, que tienen muchos problemas de seguridad. La diapositiva número 5, si es tan amable, ustedes lo van a siguiente, la 5, donde están unos cuadritos. Exactamente. Si ustedes ven esta gráfica, de esos 242 municipios, hay unos donde hay expresiones de disidencia de las FARC, otros donde la guerrilla del ELN 18 ha llegado, donde grupos ligados a la desmovilización paramilitar han llegado 18. Es decir, hay un grupo más o menos de 70 municipios donde una vez salen las FARC, llegan otros actores criminales. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Pasamos a la diapositiva número 6, a la siguiente. Estas son las famosas disidencias de las FARC. Que operan las FARC en 242 municipios, hoy hay disidencias en 51, que son ellos que ustedes ven exactamente en el mapa. Miren el caso del departamento de Tiño, límites con Ecuador. Ahí prácticamente al otro día de la dejación de armas de las FARC se produjeron disidencias. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 7. Ahí ustedes van a ver ese copamiento de la guerrilla del ELN, y otra vez, miren el Pacífico y miren la frontera con Ecuador. Y luego, en el siguiente mapa, vemos, el octavo, la siguiente diapositiva, si están amables, vemos el copamiento de grupos armados organizados, que son los que llaman MACRIN, o herederos del paramilitarismo. Y otra vez, miren el caso de la frontera nariñense, entre Nariño, entre Colombia y Ecuador, y el Pacífico. Entonces, aquí lo que sucedió es que rápidamente se dio un copamiento. Por ejemplo, en el caso de Tumaco, que es el municipio digo, famoso estos días, ese es otro municipio. De las 160.000, 150.000 hectáreas de coca que hay, ese municipio concentra el 16%, solo un municipio. En los últimos 4 años, el profesor Fernando Carrió conoce estos datos, fueron desmantelados casi 100 laboratorios de clorhidrato de cocaína. Y por los esteros de Tumaco sale la coca hacia Centroamérica. Es decir, casi toda la cadena del narcotráfico está en un pequeño territorio. Por eso se lo disputan tanto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente para no demorarme. A la siguiente. Acá. Y esto sí es importante. Aquí ya comparamos en los municipios de expansión criminal, estos casi 70 municipios, versus el aumento del homicidio. Y como ustedes se dan cuenta, nuestro marco aumentó dramáticamente el homicidio. Ahora me quiero concentrar en lo que pasa particularmente en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pasamos a la siguiente diapositiva. El Tumaco, como ustedes lo ven en ese mapita, el Tumaco estaba solo una estructura de las FARC, que era la columna móvil de Aldana. Hoy hay 12 grupos criminales que se disputan metro a metro lo que está pasando en el Pacífico nariñense. Hay 3 estructuras que vienen de desertores de las FARC. Este frente Oliver Sinisterra y Andrés Guacho, que mató a los dos periodistas, y al conductor, que ahora tiene secuestrado otros 2 civiles. Una cosa que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, que son muy fuertes, son más fuertes que Andrés Guacho. Y otro que llaman Frente Steven González. Pero usted no habla de todo. autodefensa capitalista de Colombia, la guerrilla del ELN, una cosa que llaman los marihuaneros, los negritos, gente del orden, se están disputando el mar. Es proceso de disputa de la frontera, pues se ha trasladado hacia el lado ecuatoriano, que yo aquí quiero, digamos, en eso quiero ser claro. Obviamente para Ecuador es muy nuevo estos fenómenos de violencia, pero no es nuevo el tema del narcotráfico en la frontera norte de ustedes. Es decir, eso sí que no es nuevo, debe llevar 20 años con ese problema. Ahora el problema es que hay una reorganización criminal. La información que nosotros tenemos parcialmente hasta el momento es que, sumado a esa reorganización criminal, dos carteles mexicanos que cuando aquí se dio la desmovilización paramilitar en Colombia, se dio un fenómeno igual de anarquía, salieron más de 100 grupos por todo el país, fue peor que este, y eso dañó mucho el negocio del narcotráfico. Entonces, algunos carteles mexicanos han enviado emisarios a Colombia para evitar que se dé un fenómeno como este, y hay una disputa entre el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. A este último, Jalisco Nueva Generación, lo llaman el cartel del sexenio, es el que se ha fortalecido. Y tenemos la información de que en Tumaco hay un grupo, de hecho, que se hace llamar los mexicanos, son colombianos, pero se hace llamar los mexicanos, y que estarían al servicio de estos casos. Y los que acá en esta última diapositiva son básicamente las acciones que han hecho del lado ecuatoriano este frente Oliver Sinisterra, y la información que hay es que uno de estos dos carteles mexicanos estaría pagando para que este cartel atentara y básicamente un poco doblegar las autoridades ecuatorianas y obligarlas a aceptar el negocio del narcotráfico. Este es el fenómeno. De 242 municipios, tenemos hoy problemas en 76. De esos 76, 11, que son los más complicados, están en la frontera sur colombiana o norte de Ecuador, y hay un proceso de reorganización criminal. Termino con estos dos asuntos. Yo les pido mucha disculpa por eso que voy a decir. Aquí hubo una decisión que tomó el gobierno ecuatoriano, que es que cuando secuestran los dos periodistas y el conductor, el gobierno ecuatoriano abrió un canal de comunicación directo con este grupo. Este grupo, el Frente Oliver Sinisterra, son 80 personas muy violentos, pero no son una guerrilla, son narcotraficantes. No hay estatus político, no hay nada. Pero el gobierno ecuatoriano le dio un estatus, un estado, negocia con un grupo de bandidos. Ese grupo de bandidos ahora optó con ese canal de comunicación a acudir al chantaje. Desde el punto de vista mío, la forma como actuó el gobierno ecuatoriano desde el primer día de los periodistas de secuestro fue erróneo. Abrir este canal de comunicación, porque eso puede volver a pasar en 2 meses, puede ser que no pase nunca, pero puede volver a pasar en 2 meses. Entonces yo creo que hay un error, y obviamente el estado colombiano ha sido un estado totalmente ineficiente. La estrategia militar duró casi 7 meses después de hecho el proceso de paz, hasta el año pasado, o mediados del año pasado, cuando ya todo eso estaba encendido. Y el resto del estado, el estado social, los proyectos productivos, las vías rurales, los distritos de riego, las cadenas de comercialización, para toda esta población que vive en la actualidad, no han llegado. Entonces la gente está sometida a estos grupos, y por eso terminan en este tipo de comportamientos. Y lo último que iba a decir es que esto va a parar, digamos, esta confrontación, esto no es eterno, esto va a parar en 6 o 7 meses. Lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es ver esto es una gran tragedia, pero verlo como una oportunidad para desmantelar las redes del narcotráfico en la frontera norte, inteligencia financiera para el lavado de activos, inteligencia territorial para capturar los bandos de estas organizaciones. Porque enseguida se puede llevar la violencia, pero el narcotráfico se mira. Y pues eso es una mala experiencia que nos ha dejado en Colombia. Entonces hay que aprovechar esto para que afronte de frente el Estado ecuatoriano los líos de la frontera norte. Y yo pido mucha disculpa por el país. Nosotros somos unos vecinos súper complicados en esto. Eso es una tragedia que obviamente ustedes no tenían que vivir. Y termino con eso. Muchas gracias.
Gracias por la invitación, Francisco, Fernando, Felipe. Saludos para Ariel, para Yadira. Para nosotros han sido días muy duros, muy difíciles. Es la quinta vez que vengo a hablar aquí, pero sepan disculpar si no estoy en mis cabales. ¿Sí? Estamos rotos en el comercio. Y estos días hemos vivido entre, rotos y desconcertados, furiosos.
no entendemos cómo las autoridades manejaron las cosas como lo hicieron. Nos sentimos engañados. Nosotros, desde el comienzo, tratamos de llevar nuestra actividad entre el periodismo y también ser la familia de los secuestrados, tratando de seguir las instrucciones que nos dieron las autoridades para que ellos regresaran con vida. Y en este proceso vimos que se cometieron muchos errores. Así que es muy doloroso para nosotros, es muy doloroso, estamos realmente indignados y exigimos respuestas. Y les ofrezco disculpas por haber empezado con eso. Voy ahora a grabar la presentación aquí. Bueno, quiero empezar coincidiendo en que, en efecto, el problema del narcotráfico en la frontera no es algo nuevo, ni que apareció con Guacho, ni que va a terminar si Guacho muere. Y creo que en ese sentido la estrategia del gobierno, más allá de mediática y de querer sorprendernos, es errada. El problema es mucho más estructural y mucho más complejo. Nosotros hemos venido haciendo cobertura de lo que ocurre en la frontera con Colombia desde hace 20 años. Yo personalmente he estado en Mataje al menos 6 veces. Y desde la primera vez que llegué allá, que fue en el año 2000, vi que al otro lado del río Mataje habían ya cultivos de coca. Pero no había estos niveles de violencia. Había una suerte de convivencia entre los habitantes y campesinos de los poblados ecuatorianos, que muchos de ellos pasaban a trabajar. Y curiosamente, Mataje era un destino turístico. Había un hostal, había una hostería, había chozones a los cuales la gente llegaba y se alojaba. Y en el río la gente se bañaba, había niños y demás. Y quienes llegaban a hospedarse en esa hostería no eran ecuatorianos. No era gente que bajaba desde Quito ni subía desde Esmeraldas. Eran pobladores colombianos y muchos de ellos eran personas dedicadas al narcotráfico. Hablamos de guerrilleros de las FARC. Así que no es nuevo el problema del narcotráfico en la zona. Y no solamente es que ocurre en esa zona. Ese es el puente construido por la Revolución Ciudadana, que construyó carreteras y que llegó hasta Mataje, que llega hasta la frontera con Colombia, un puente por el cual ahora no pasa ningún ecuatoriano, sin que a un kilómetro y medio antes los militares le digan que lo hace bajo su propio riesgo, lo que pasó con mis compañeros. Que, por cierto, no pasaron ese puente. Fueron secuestrados en Mataje, una población ecuatoriana. Pero ese es el puente que une a Ecuador con Colombia. Un puente que llegó con la idea, con la ficción de que el Estado, por fin, después de 50 años de abandono, iba a tener una presencia en esa zona. Pero es el puente que ha servido para que el narcotráfico utilice esa vía para abastecerse de precursores químicos, que son una de las razones fundamentales por las cuales ahora existe una violencia extrema en esa zona. Porque el bombazo del coche bomba en San Lorenzo lo que hizo fue despertar a las autoridades, regresar a ver qué pasaba en San Lorenzo y enviar a las fuerzas de élite, porque, señores, durante casi 14 años estuvo a cargo de esa zona la infantería de Marina, que yo entiendo están muy bien preparados para ir en sus buques, corbetas y demás, pero no sé si para patrullar en selva, donde los especialistas se gradúan en el ejército, o al menos es lo que yo he visto en 20 años de cobertura en escuelas de selva, y aquí están oficiales que no me dejan mentir. Entonces, digo, después del bombazo del 27 de enero, las autoridades regresan ahora a Esmeraldas con mayor preocupación y llegan otras fuerzas de élite, llega el ejército y se cierran estas vías, se cierran estos caminos, se cierran los accesos de precursores. Y eso ocasiona una severa violencia, porque Guacho, que tiene la coca ya cosechada y que se la está pudriendo, necesita químicos para responder al cartel de Sinaloa, que está ahí exigiendo que le entregue las toneladas de droga que él necesita. Y es por eso que no tuvo nada de tiempo y nada de piedad con mis compañeros, y como supongo tampoco la va a tener ahora con los dos secuestrados. Y el Estado está acorralado, atado de manos, porque no solo por una década, por toda una vida hemos abandonado esa zona. La única escuela que hay en Mataje es un docente, y ahora no hay profesor que se atreva a ir allá. Ayer empezaron clases en la costa, menos ahí, ¿sí? El único centro de salud ofrece medicina general, y no hay nadie en este momento que ofrezca esa medicina general. el Estado no existe, como no existe en la mayoría de poblaciones de la frontera. Sí, están los militares en Tobar Donoso, que es el otro pueblo que sigue entre la frontera de Carchi y Esmeraldas con Colombia, donde hace 2 meses mataron al extremista político, quién sabe por qué. Donde hay una población que está más conectada con Colombia, donde bebe las bebidas de Colombia, come los alimentos de Colombia, escucha la música de Colombia, no tiene idea de qué pasa en el Ecuador, pero está en tierra, en suelo ecuatoriano. Tobar Donoso, no lo olviden, pronto quizás será noticia. Y más cerca está el Chical, y después está Tufiño, y luego Tulcán, y luego el Carmelo, Santa Bárbara, Barranca Bermeja, San Miguel, Puerto Nestanza, Puerto Nuevo, Puerto del Carmen. Todos los pueblos ecuatorianos sabemos que el comercio ha estado. Yo he estado personalmente. ¿Y por qué he estado? No por morbo, no para levantar historias de gente afectada porque le explotó una granada o para levantar cadáveres, sino para contar el impacto de esa violencia del narcotráfico y el abandono del Estado, la desidia del Estado. Poblaciones que no tenían más opciones que cruzar al otro lado para raspar coca, para vivir, ¿sí? O simplemente ciudadanos que trataban de vivir de forma lícita, porque en Ecuador no hay coca, en Ecuador no hay coca. Y no sé si me pueden pasar la tercera lámina, por favor. Este mapa es de la Oficina contra el Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas. Y lo que está marcado con amarillo y rojo son los sembradíos con hoja de coca. Ese es el mapa del informe, del último informe de Colombia. Y ustedes pueden ver cómo coincide todos los datos que dio Ariel de las zonas donde se ha incrementado la violencia con las zonas donde más plantaciones de coca hay. Y en Ecuador no hay, por suerte, plantaciones, pero Ecuador no se puede decir que es ajeno a ese problema, porque es no solo zona de tránsito, es zona de narcotráfico. ¿Puedes pasar, por favor, a la lámina 5? Gracias. Y yo, sorpresa, adivinen en qué zonas se incrementó más los cultivos de coca en los últimos 4 años. Están marcadas con rojo. ¿Puedes seguir la lámina, por favor? Una frente a Mataje. Y la siguiente, por favor. Otra cerca de Nueva Loja, que la estamos olvidando. Y en todas esas zonas hay disidencias de las FARC. Las FARC no se desmovilizaron en las zonas donde tenían control territorial de las plantaciones de coca. Esos grupos delictivos estaban ya antes en esas zonas, sino que ahora formaron nuevas organizaciones, porque se resistieron a abandonarlas, porque el negocio es redondo. Hablamos de millones de dólares que circulan todos los días. Por cierto, la droga de Nariño sale por el Pacífico. La droga de Putumayo sale por el río Putumayo hacia Brasil, que es consumidor, Sudamérica, África, Europa. ¿Podemos, por favor, regresar a la lámina 3? Gracias. Nariño es el departamento en este momento que concentra la mayor cantidad de hectáreas de hoja de coca. Para que quienes no conocen, Nariño está en la frontera con Esmeraldas y Carchi. ¿Puedes seguir la siguiente lámina, por favor? Según los datos de Naciones Unidas, ese es el incremento de hectáreas de coca desde el año 2008 hasta el 2016. Y pueden ver cómo Nariño copa casi el 27% de todos los cultivos ilícitos, seguido por el Putumayo, los dos fronterizos con Ecuador, que casi llegan a ser el 50% de las hectáreas con coca cultivada en Colombia. Eso explica por qué tenemos tanta violencia en la frontera, y eso explica que el problema de la frontera es gravísimo. Ahora fueron 3 periodistas, ahora hay 2 ciudadanos más, fueron 4 militares, hubo un coche bomba, otra bomba en Borbón. Pero eso es el inicio. Si no hacemos algo como Estado, si no regresamos a mirar al norte de una vez por todas, y no solo con militares, no solo con policías. A mí me preocupa mucho que la acción inmediata del Estado haya sido el envío de tropas. Sí, hay que hacerlo. Pero ¿acaso los que conocen de estrategia en términos de seguridad no se han puesto a pensar que muchas de esas zonas están minadas? ¿Qué va a pasar con esos soldados? ¿Qué va a pasar con esos policías? ¿Quién va a llevar la cuenta? ¿Dónde está la inteligencia? Necesitamos información. antes de cualquier acción necesitamos información. Precisamente, como les decía, el siguiente departamento es el Putumayo, que tiene esos datos también de cultivos de coca. Por favor, ¿podemos ir a la mina 8? Pues sí, como les decía, la respuesta del Estado después de confirmarse el fallido manejo de las negociaciones para liberar a tres periodistas fue el envío de tropas. ¿Podemos seguir, por favor? Vehículos blindados. ¿Podemos seguir, por favor? Ese, por cierto, es el puesto donde es el puesto que está a kilómetro y medio de Mataje. Hablamos de una franja de 40 kilómetros de abandono, perdidas. ¿Puedes seguir, por favor? Ese es Mataje. Esa fotografía fue hecha en enero, inicios de febrero, perdón, por Paul Rivas, mi compañero fotógrafo, que ya estuvo ahí. ¿Y por qué estuvo ahí? Porque alguien tiene que contarle a esta sociedad lo que está pasando en esas poblaciones. Alguien debe contar que ahí hay seres humanos, población civil, niños que están abandonados. Alguien tiene que hacerlo y eso lo hace la prensa libre. De otra forma, ¿cómo creen que en las ciudades se enterarían de lo que está ocurriendo ahí? Y les invito que ahora en un proceso de reflexión, de pedagogía, de crítica, bienvenido a todo, revisen todo lo que el comercio publicó desde el 27 de enero cuando el coche bomba explotó hasta el 26 de marzo. Les invito a que revisen todo lo que publicó, todo, día a día. El trabajo que hicieron los reporteros ahí, todos los equipos que se desplegaron, día a día. Y miren el enfoque de las notas, miren qué era lo que nos interesaba contar. ¿Pueden seguir, por favor? Y es la población en la que debemos pensar cuando estamos enviando simplemente tropas, cuando estamos enviando simplemente militares. En este momento yo quiero comentarles que casa adentro, en medio del dolor infinito que tenemos en el comercio, hemos decidido no actuar con venganza. Hemos decidido no actuar con odio. Hemos decidido pensar en el país, en la salud mental de todos ustedes, en que no es justo que el terror se imponga. Por eso, con más énfasis que nunca, vamos a realizar una cobertura muy cuidadosa de la violencia, contando las historias de la gente que vive en esa zona. ¿Puede seguir, por favor? La gente que está ahí, en el Pantanal, en Mataje, en el PAN. La gente a la que no podemos olvidar y que todavía tiene esperanza. Yo quiero creer que todavía tiene esperanza. Y Fernando no me deja mentir. Esa fórmula de trabajo, de pensar en los demás, de no publicar las fotografías que sacó el ministro de Defensa de los 8 detenidos. ¿Vieron, no? Anteayer, 8 detenidos. En Mataje, un superoperativo, el comercio no publicó esas fotos. Y no por miedo, porque muchos pueden ser inocentes, porque en estas acciones, en muchas ocasiones se cometen errores, y lo hemos visto, yo lo he constatado. Y no me deja mentir, Fernando decía que el comercio, esta práctica, no la hace ahora, después de la muerte de mis compañeros, la venimos practicando desde hace años, por lo menos 10, de no publicar fotos de detenidos, vinculados con el crimen o con el narcotráfico. ¡Qué pena! Que mis amigos sean unos mártires, unos héroes, que nos permitan mostrar a la sociedad lo que venimos haciendo en silencio desde hace tantos años. Porque durante una década nos denostaron, nos acallaron. Y yo no voy a politizar esto, pero sí quiero recordarles que el trabajo de la prensa libre es vital, es importante. Y ellos se sacrificaron por eso, por hacer su trabajo, por hacerlo de forma honesta, sin perjudicar a nadie, contando las historias de gente humilde, como lo eran ellos. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes con todos y con todas. No es fácil, obviamente, una reunión de este tipo, porque se cruzan mucha información, sentimientos, problemas, etcétera, pero, claro, no nos queda más remedio que seguir caminando y tratando de entender la problemática de la forma más profunda que podamos. Nosotros aquí en Flaxo hemos tenido la oportunidad de trabajar durante 3 años en un proceso de investigación de las fronteras en América Latina. y a la conclusión que arribamos fue que no hay una frontera, como puede decir esta colombo-ecuatoriana o ecuatoriana-colombiana, sino que hay un sistema fronterizo global. La droga que sale por Tumaco llegará a Centroamérica, pasará a Guatemala hacia México y pasará luego la frontera México-los Estados Unidos. Y si se va, como ocurre generalmente, hacia Europa, irá por Brasil, pasará por África, etcétera, y cada tramo de frontera está absolutamente articulado al otro. Esa fue una de las grandes conclusiones, de que no hay una frontera, sino que hay un sistema fronterizo global que está actuando principalmente desde la perspectiva de mercados ilegales. El tema de migración irregular, el tema de trata de personas, contrabando, armas y obviamente todo lo que está vinculado alrededor de la industria del narcotráfico. Y esto les llegó al Ecuador, y les llegó desde hace mucho tiempo, sino que desgraciadamente se cerraron los ojos y no hemos querido ver el problema. Quiero en esta oportunidad trabajar cuatro temas que me parece que vale la pena que los discutamos. Uno, primero, vinculado al proceso de internacionalización que hemos vivido alrededor de este fenómeno. Uno, segundo, ubicar la crisis actual en la que estamos inmersos. Uno tercero, entender algunas características de lo que hemos definido la red global del crimen, para finalmente plantear algunas ideas respecto de las salidas que se plantean. Para ir en ese orden, el tema de la internacionalización. El Ecuador fue considerado durante mucho tiempo, en el siglo pasado, como una isla de paz. ¿Por qué surgió esta especie de mito? Porque en nuestros países vecinos, en Colombia, teníamos a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a Quintín Lame y otros grupos irregulares que estaban en conflicto con el Estado colombiano. En el lado sur teníamos nada más ni nada menos que Sendero Luminoso, MRTA y otros grupos también. Y en el Ecuador no pasaba nada. Por eso llegamos a plantear de que el Ecuador era una isla de paz. Yo creo que aquí lo interesante es que el Ecuador no logró contaminarse de lo que acontecía en Perú y lo que acontecía en Colombia. En el año 98, el Ecuador con Perú firman los acuerdos de paz, con lo cual se cierra un periodo de la historia de los dos países muy conflictiva. Pero ese conflicto era básicamente alrededor del tema territorial, de la delimitación. ¿Qué es lo que ocurrió? Las Fuerzas Armadas estaban organizadas en esa perspectiva. Su doctrina estaba organizada en esa perspectiva. Su logística iba también en esa línea. A mí me da la impresión que eso hasta ahora se mantiene. Las fotos que nos acaba de mostrar Dimitri muestran lo poco funcionales que son esas tanquetas que nos enseñó para un conflicto absolutamente distinto como el que estamos viviendo en la zona de Colombia. Obviamente esos tanques sirven para la guerra entre estados y en territorio donde puedan moverse. Esa zona es una zona selvática donde, como ustedes pueden haber visto, solo funcionan en terreno pavimentado, como estaba ahí, o lastrado. Entonces, en el año 98 firmamos la paz. Las Fuerzas Armadas, me da la impresión que no lograron ponerse a tono con las nuevas amenazas, y yo creo que 20 años después sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y la Cancillería me da la impresión que también. En el año 99, es decir, un año después de la firma de la paz, el presidente de Colombia, Pastrana, firma con el presidente de los Estados Unidos, Clinton, el famoso Plan Colombia, un año después. Y este Plan Colombia tenía algunos elementos de internacionalización de la problemática que tenía Colombia. Y aquí yo quisiera señalar por lo menos dos formas de la internacionalización. Uno, desde la perspectiva institucional, al Ecuador le tocó construir la base de Manta. El Ecuador en aquella época no tenía ningún problema en términos de violencia. Estuve incluso revisando las tasas de homicidio de aquella época, eran bastante bajas, no se justificaba una cosa de este tipo. El gobierno pasado, el presidente Correa, cierra la base de Manta, y lo paradójico es que Colombia construye dos bases de Mantas, dos bases militares más, con lo cual Colombia tiene 7 bases militares. Es una cosa impresionante. Lo de la base de Manta estaba principalmente destinado al conflicto colombiano en sus dos vertientes, que era la del Plan Colombia. La una, la que tiene que ver con el narcotráfico, y la otra con el conflicto propiamente dicho de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, etcétera, con el Estado. Entonces, se firma en el 99, y hasta el año 2000, que llega el presidente Uribe a ejercer esa función, empieza una escalada muy fuerte. Y aquí sí empezamos a ver ya no una cuestión institucional, como es el caso de la construcción de la base de Manta, sino lo que empezamos a ver, lo que muchos autores llaman el efecto globo. El efecto globo no es otra cosa más que aplastar en un lugar una política o focalizar una política, y esa situación se produce en esa zona tiende a irse a otros lugares. El Ecuador, hasta ese momento, había sido básicamente un país de tránsito y de bodegaje. Y yo creo que la política que existió en el Ecuador era cerrar los ojos porque no pasa nada más que eso. La droga no se queda, la droga va hacia otros lugares. Pero con el efecto globo empezamos a tener algunos problemas. Y el principal problema fue que se trasladaron algunos de los laboratorios de Colombia hacia el Ecuador, con lo cual el Ecuador añadió al tránsito y al bodegaje la producción de cocaína, una función adicional que nosotros no teníamos. No hay que perder de vista, en el caso del Ecuador, la crisis económica 99-2000. Todo esto es más o menos en la misma coyuntura, para que ustedes se den cuenta. La crisis económica desembocó en el proceso de dolarización, una cuestión fantástica para el lavado, y eso es lo que ha ocurrido en el caso ecuatoriano. Entonces, tránsito, bodegaje, procesamiento y ahora lavado de recursos económicos. Uno de los problemas que tiene el Ecuador es que periódicamente tiene que comprar más moneda a los Estados Unidos, porque como se lava aquí y sale en dólares, nosotros nos quedamos sin circulante. Y entonces periódicamente tiene que el gobierno ecuatoriano comprar la moneda por esta razón. Una fecha adicional que es muy importante es del 2008. La crisis económica mundial produce un par de efectos que son muy importantes. Una, ustedes saben perfectamente bien, la crisis mundial del 2008 fue el tema de las hipotecas. Esto le golpeó sustancialmente al sector narcóticos, porque ese es un sector donde lavan los recursos económicos. Y entonces el sector narcóticos empezó a reestructurarse. Y la segunda cuestión que pasó en el 2008, o alrededor de 2008, es que hubo una contracción relativamente importante del consumo de la cocaína en los Estados Unidos. Casi el 30% de disminución del consumo de coca en los Estados Unidos. A partir del 2008, ¿qué es lo que ocurre? Se sigue produciendo la misma cantidad de coca en los tres países que se producen, la cocaína, en el caso de Colombia, en el caso de Perú y en el caso de Bolivia. No hay una disminución, sino más bien todo lo contrario, porque un efecto que produjo también el Plan Colombia es que si bien se redujo parcialmente las áreas de producción de coca, la productividad aumentó por el desarrollo de la tecnología, que fue una cosa interesante. Entonces, la producción siguió desarrollándose de manera importante. ¿Qué es lo que ocurrió? Esa producción ya no se dirigía exclusivamente hacia los Estados Unidos como cuestión monopólica. Empezó a buscar nuevos mercados. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que España, por ejemplo, se convierte en el primer país de consumo de coca del mundo per cápita. los Estados Unidos sigue siendo el mayor en términos absolutos. El segundo país de consumo de coca en términos absolutos es Brasil. ¿Qué es lo que significa esto? Empezó a globalizarse el consumo. Consume Australia, consume Europa, consume África, consume Asia, consume América Latina. México no consumía, Colombia no consumía, Brasil no consumía, Ecuador no consumía. Añadimos una nueva situación. Les reitero, bodegaje, tránsito, lavado, producción en laboratorios y ahora consumo. Nada de esto nos dimos cuenta. Por lo menos las políticas públicas no las han asumido. Y esto es un lapso de 10 años. Una situación que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención que haya ocurrido y que no nos demos cuenta. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Se suma una nueva función. El Ecuador está entre los dos países productores de coca más grandes del mundo, el caso de Perú y Colombia. Si antes no se había contaminado por los conflictos internos que tenían estos países, a partir de este momento empieza a contaminarse de una manera impresionante. Los datos que nos ha mostrado Ariel de Colombia, tendríamos que cotejarles con los datos que existen en el caso del Perú. Y si ahora nuestra relación con el Perú, con el gobierno del Perú, con el Estado peruano y con el pueblo peruano es magnífica, nada raro es que un plazo relativamente corto, si no establecemos políticas frente a esa frontera, también en términos de esta cuestión difusa, es muy probable que empecemos a tener cuestiones relativamente parecidas. Entonces, ¿qué es lo que significó? Estamos en un lugar estratégico entre los dos países de producción de coca más grandes del mundo. Pero también estamos localizados estratégicamente frente al mercado más grande, que es el caso de los Estados Unidos, alrededor del corredor del Pacífico. La droga, bueno, más bien dicho, las imágenes que nos mostró Ariel son muy interesantes porque lo que nos muestra es que hay un movimiento de la producción de coca y de los conflictos hacia el Pacífico y hacia la frontera con Ecuador. Se forma una especie de L. ¿Y por qué lo del Pacífico? Principalmente porque de ahí sale la producción hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Una ventaja que tiene el Ecuador es que siendo un país relativamente pequeño tiene infraestructura portuaria muy buena. Entonces, periódicamente nosotros vemos cómo se captura la droga en los puertos más grandes que tiene el Ecuador. Y entonces aquí, ¿cuál es la nueva función que tiene el Ecuador? El Ecuador se convierte en una especie de plataforma internacional de los mercados ilegales. Es una especie de hub, una especie de router por esta localización. Y entonces acá llegan los grandes carteles del mundo. Nosotros hemos hecho un estudio dentro de esta investigación y hemos detectado que en el Ecuador hay la presencia de 23 carteles que proceden de México, de Colombia, de Brasil, de Italia, de España, de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. La cartelización de América Latina es impresionante, como lo es también la del Ecuador. Entonces, hoy día hay una plataforma, el Ecuador se ha convertido en una plataforma. Esta, una primera idea alrededor de lo que significa la internacionalización. Una segunda, que serían más bien algunas hipótesis alrededor de lo que significa la crisis actual. Aquí, y basándome también en alguna información proveniente de Ariel y del trabajo que él ha desarrollado, creo yo que hay dos razones que explicarían este auge, este incremento de la violencia y este proceso que estamos viviendo en la frontera norte con Colombia. Yo creo que sin duda el proceso de paz es un elemento clave, un proceso de paz que ya tiene una vigencia de alrededor de un año y medio, que sufrió un golpe muy fuerte con el plebiscito o la consulta que se hizo cuando, desgraciadamente, el no ganó. Porque no solo que negó la posibilidad de que haya un proceso que tenga muchísima más legitimidad, sino que a partir de ese momento se constituyó un grupo opositor a ese proceso, que hoy día en las elecciones colombianas está teniendo un protagonismo muy fuerte. Lo que Ariel nos ha contado, que es muy interesante, es que uno de los grandes problemas en el caso colombiano del proceso de paz no proviene, como nosotros lo hemos enfocado, de los disidentes de las FARC, sino más bien de la falta de la acción del Estado colombiano para cumplir con los compromisos adquiridos en la firma del acuerdo de paz en términos de copar esos territorios que las FARC dejaba. No hay que olvidarse que en los acuerdos de paz se establecieron, si no me equivoco, 23 zonas veredales a donde iban a ir estos 12.000 y tantos militantes de las FARC, saliendo de esos territorios. Entonces, se les confinó en estas zonas veredales y los territorios de donde provenían quedó sin la presencia estatal. Y eso es lo que ha conducido a que haya esta disputa de esos territorios. Le escuchamos a Ariel, son 12 grupos, uno de los cuales sería este de Sinisterra, comandado por Guacho. La solución militar que está planteada, una de las cosas que a mí más me preocupa, es que lo que puede producir es la unificación de estos 12 grupos frente a un enemigo único que tendría, porque obviamente que el Estado colombiano no va a hacer diferencia. Se va a enfrentar con lo que se encuentra en el territorio. Y entonces aquí lo que puede ocurrir es que empiece a generalizarse el conflicto, a generalizarse la guerra. Entonces, una primera explicación de por qué surge esto, creo yo, sin duda, alrededor del proceso de paz. Esto es hace un año y medio que tiene vigencia. El problema que nosotros tenemos en la frontera es aproximadamente desde hace un año. La segunda hipótesis es el proceso electoral que está viviendo Colombia. Yo no sé si es coincidencia o no, pero el 27 de enero se produce el primer coche bomba en el Ecuador, en la zona de San Lorenzo. El 27 de enero empieza el proceso electoral en Colombia. ¿Coincidencia? Puede ser que sea coincidencia. ¿Pero qué es lo que aconteció? Desde ese momento empezó el proceso electoral, que hoy día, el 27 de mayo próximo, es la primera vuelta e inmediatamente un mes después la segunda vuelta. ¿Cuál ha sido el eje de la campaña electoral en Colombia? El proceso de paz. Las encuestas que nos están mostrando y cómo ha ido creciendo incluso la figura de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe. O no una coincidencia, esto le ha beneficiado. Como le beneficia también el tema de Jesús Santrich, porque lo que está mostrando son algunas falencias del proceso de paz. Pero ¿qué es lo que va a pasar si es que gana las elecciones presidenciales Duque? Pues va a venir un proceso de desmonte de la paz. Y aquí sí quiero señalar cómo algunos militares en servicio pasivo en el Ecuador dijeron: nosotros les alertamos los problemas que iba a tener el proceso de paz en el Ecuador. Yo desde aquí les alerto a esas mismas personas y a todos nosotros, quienes si no hacemos nada, lo que va a acontecer si es que Iván Duque gana la presidencia en Colombia, que es lo más probable que esto vaya a ocurrir. Frente a todo esta crisis que se produce en la frontera, con hechos que no hemos tenido nunca en la historia del Ecuador, el coche bomba, una torre de transmisión de energía eléctrica volada, 4 militares muertos, un secuestro colectivo de 3 periodistas, que ya conocemos el desenlace fatal que se ha producido, un nuevo secuestro colectivo de 2 personas, son hechos que de alguna manera me da la impresión que a la opinión pública, a nosotros y a las políticas públicas nos han desconcertado. Y aquí tenemos 2 posiciones respecto de los 2 gobiernos frente al mismo hecho. mientras el caso colombiano lo que planteó inicialmente fue que esto era de secuestrados ecuatorianos, fue secuestrado en territorio ecuatoriano y fue Guacho, un ecuatoriano, el que lo secuestró. Posteriormente el gobierno colombiano cambió esa posición, una posición bastante errática. El gobierno ecuatoriano planteó que esto era producto de su eficiencia. Después dijo que fue el cartel de Sinaloa y finalmente terminó con Guacho. Hoy día me da la impresión que todo está focalizado en Guacho y que va a terminar siendo una especie de chivo expiatorio, porque me parece que lo tomarán, como dijo el propio presidente de Colombia, vivo o muerto, pero el conflicto no se resolverá. En Colombia hubo la tesis de que a la culebra se le mata por la cabeza. La cantidad de golpes que ha recibido el narcotráfico en las cabezas y hoy día tenemos una estructura absolutamente boyante. ¿Por qué este desconcierto? Porque en el Ecuador no hemos seguido este proceso, no ha habido inteligencia, no ha habido investigaciones sobre esto que está pasando. Y me parece también que aquí la prensa ha tenido un juego que es bastante complicado, sobre todo la colombiana. ¿Cómo es posible que hayan difundido ese video con las tres personas secuestradas, señalando explícitamente lo que debían ser satisfecho por los dos estados? Yo creo que esa fue una de las causas principales por las cuales no se pudo llegar a un acuerdo con estas personas. Ahora que le escucho a Ariel, me parece que también es interesante esto que él sostiene. Me voy a saltar un punto y me voy al último, me parece que también es muy importante el de las salidas que están planteándose en este momento. Me ha llamado muchísimo la atención que la salida que se ha planteado es una salida militar. Montaron un consejo asesor con militares y policías. Se ha reunido el ministro de Defensa, la canciller y el ministro del Interior en el círculo militar. El enfoque que tenemos es militar. Yo no entiendo cómo un fenómeno multidimensional como es este que tenemos en las manos pueden ser enfrentado unilateralmente. Y yo no entiendo cómo es posible que se plantee una cosa de este tipo teniendo experiencias muy claras en el mundo. Simplemente para no poner el caso colombiano, veamos el caso mexicano. En 2008, Felipe Calderón firma conjuntamente con George Bush lo que llamaron la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida era lo que se inscribía en la guerra a las drogas. México ponía 13.000 millones de dólares y los Estados Unidos 1.500 millones de dólares. Ese fue un proyecto para México y para el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Qué es lo que tenemos después de ese plan? La zona más violenta del mundo es el Triángulo Norte. Honduras y El Salvador. Guatemala también. ¿Qué es lo que tenemos después de la aplicación de este Plan Mérida o Iniciativa Mérida en México? 75 mil muertos, más de 30 mil personas desaparecidas y el crimen organizado o la red global del crimen, en los términos de lo que nosotros trabajamos, ha crecido de una manera impresionante hasta tener 9 veces más que el Producto Interno del Ecuador. Maneja y mueve 900 mil millones de dólares. Si es que se sigue en esta lógica estricta y exclusivamente militar, va a pasar lo que ya está pasando este rato en la propia zona. Uno de los grandes problemas que está ocurriendo en la zona esta de San Lorenzo, Mataje, El Pan, etcétera, es que ya empezamos a tener gente que se está desplazando. Se habla que entre 7.500 y 12.000 personas, dependiendo de la fuente, que la gente empieza a desplazarse. San Lorenzo debe tener 45, 48 mil habitantes. Imagínense si simplemente 10.000 se desplazan. Es la quinta parte de eso. Y si este proceso se sigue, y con los datos que Dimitri nos ha dado, es probable que ese desplazamiento sea mayor. El tejido social se acaba, ese territorio va a ser absolutamente copado. Que ya está siendo copado, que ya ha sido copado por estos sectores, por la falta de Estado, por la falta de producción. Entonces, tenemos un problema profundo en términos del tejido social. Por otro lado, las estructuras productivas prácticamente han desaparecido porque es una economía que vive especulativamente de los recursos que provienen del narcotráfico. Y aquí yo les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la producción papera del Carchi, que no es de esta misma zona, cuando está viviendo una crisis impresionante por simplemente las diferencias en términos de la moneda, el dólar y el peso? El peso se devalúa y el dólar más bien llegó un tiempo que se reevaluó. En esas condiciones, la crisis de la producción agraria de la papa no tiene una salida hacia Colombia porque le resulta carísimo. Lo que va a pasar es que toda esa producción agrícola se va a caer y ese va a ser un espacio probablemente donde empiecen a ser cooptados por estos sectores. Y lo último, obviamente si no tenemos Estado en esa zona, yo creo que esto va a acabar. Simplemente para terminar, yo sí quisiera señalar, y esta es una idea que Francisco Enríquez ha trabajado, creo que podría ser interesante que se pueda plantear una política de bonos en esa zona para tener una respuesta inmediata. Por ejemplo, un bono productivo, por ejemplo, un bono para la educación, un bono para la salud, que el subsidio a la vivienda vaya localizada ya, y que así como ocurrió en el terremoto de hace 2 años en Esmeraldas y en Manabí, la población de Quito y de otras zonas del país le muestren el afecto a esta zona de frontera, ayudándole como se hizo con las zonas de Manabí. Yo creo que esta es una iniciativa que nosotros deberíamos tener para mostrar la necesidad de que ellos sientan que tengan un sentimiento de pertenencia al Ecuador y que se sientan de alguna manera con la solidaridad que nosotros deberíamos brindarles. Muchísimas gracias.
Resulta abrumador saberse parte de los contextos que Fernando, Dimitri y Ariel nos han comentado durante esta jornada. Resulta abrumador que mi compañero de vida haya muerto en medio de ese contexto, en un contexto de disputas por el territorio y el negocio del crimen, en un contexto de estados ineficientes y ausentes, que haya muerto en un contexto de errores, de severa violencia, y que haya muerto en ese camino que Fernando describió del tránsito, el bodegaje, el procesamiento y el lavado. Es extremadamente abrumador porque yo preferiría hacer mi luto en mi casa, hundirme en mi cama, en ese lugar en el que está lleno de recuerdos de mi pareja y el mío. Y sin embargo, siento que como familiar, como cercano de Paul, de Javier y de Efraín, que han muerto por estos contextos narrados en esta jornada, como familiar necesito hacer un enorme proceso de conceptualización de lo que está ocurriendo y entender que el secuestro de los tres no es un hecho aislado, no es un hecho fortuito, no es algo que empezó el 26 de marzo del 2018 en horas de la mañana, sino que empezó años, muchísimos años atrás, ¿no? Incluso en la época de la crisis económica del país y de la dolarización, ¿quién lo diría? Y no les voy a negar que recurrentemente, cuando yo miro las fotografías de alias Huacho y otros personajes, la idea de la venganza está en mi cabeza, todo el tiempo. Porque ahora veo la fotografía de alias Huacho en todos los periódicos y en todos los canales de televisión. Y escucho que su vida tiene el precio de $100,000. Y no voy a negar que la venganza está en mi mente todo el tiempo. Porque cuando miro las fotografías de alias Huacho y de otros personajes, pienso en el departamento con balcón que Paul y yo estábamos planeando comprarnos en Tumbaco. Y tenía que tener balcón porque queríamos tener un perrito y los perritos no pueden vivir dentro de los departamentos. Pero también pienso en el trabajo de Paul, en el tipo de fotógrafo que fue y en esa maravillosa última gráfica que nos regaló y que le regaló a Diario El Comercio en una de sus últimas visitas precisamente a estas zonas, a la población de Palma Real, donde pudo captar con su cámara, con su ojo, de fotógrafo de más de 20 años de experiencia, que esas poblaciones, a pesar de los contextos de abandono y violencia en las que viven, son poblaciones que siguen teniendo color y que su gente quiere seguirle poniendo color, a pesar del abandono y de la ausencia. Entonces, cuando pienso en eso, pienso que nuestra búsqueda, la de los familiares, no es la búsqueda de la venganza, es la búsqueda de la justicia. Y cuando recuerdo a Javier, que fue mi compañero de facultad en la Universidad Salesiana, y que fue quien me cruzó mis primeras fuentes cuando yo ingresé a la redacción de Seguridad y Justicia, luego de que Dimitri Barreto me aceptara como una de sus pupilas. Cuando pienso en él y esa bondad, pienso que la búsqueda de estas familias es la búsqueda de la justicia. Y cuando recuerdo al señor Efraín Segarra, Segarrita, que siempre me saludaba con un beso en la mano, que cuando yo estaba de cobertura me ayudaba a observar esos detalles que se me escapaban porque yo tenía la premura del envío de la nota antes de la hora del cierre, pienso que la búsqueda de los familiares, además de la justicia, es la búsqueda de la memoria. Y cuando los expertos aquí en esta mesa plantean que las soluciones que se le ha dado a este conflicto o a lo que estamos viviendo en los últimos días han sido soluciones militares, vuelvo a ver a mí misma como víctima de esto que ha ocurrido y pienso que esas soluciones no solo no nos permiten, 6 días después de la confirmación de su muerte, enterrarlos en paz, tener un lugar en el que recordarlos y en el que llorarlos, sino que además empiezan a contribuir a una escalada de violencia que creo que en el país nadie quiere. Es algo de lo que yo les puedo decir desde lo más profundo de mi corazón. Me aterra saber que 3 familias ahora son parte de este hub de los mercados internacionales de los que hablaba Fernando. Me aterra saber que estas familias podrían llegar a ser utilizadas para legitimar contextos que en el país nadie quiere vivir. Pero también confío en la fortaleza que tenemos estas 3 familias precisamente para que Paul, Javier y Efraín sean a partir de ahora memoria. No solo del brillante trabajo que hicieron en Diario El Comercio, sino de lo que le aportaron a este país. Porque el 25 de marzo, cuando se desplazaron a la frontera, iban con la misión de garantizarle a la sociedad ecuatoriana su acceso y su derecho a la comunicación y a la información. El 26 de marzo del 2018, en horas de la mañana cuando fueron secuestrados, le permitieron conocer al país que existían otros contextos, que se nos estaban cayendo de los ojos o que no los queríamos ver, pese a que la prensa ya hacía ese trabajo desde hace 20 años. Que cuando el 3 de abril los 3 salen en un video a través de la cadena RCN encadenados y haciendo demandas a cambio de su vida, estas demandas que el Frente Oliver Sinisterra les pidió que dijeran a cambio de sus vidas, nos hicieron ver que el país está en otro momento. Que el 12 de abril, cuando empiezan estas primeras sospechas de su muerte, le permiten ver al país que estamos en otro momento. Sus vidas, el 13 de abril, le permiten ver al país que quizás debemos empezar a pensar el país de un modo completamente diferente. Entonces, siento que el mejor homenaje que las familias y que la sociedad ecuatoriana les pueden hacer a los 3 es precisamente recordar eso, que su muerte no tiene que ser en vano, porque nos ha permitido a este auditorio conocer otras realidades del país. Y creo que, y con esto cierro, creo que los espacios de debate frente a lo que ha ocurrido con Paul, mi compañero de vida, con quien me tracé tantos sueños y tantos anhelos que ahora mismo me encuentro tratando de saber cómo reactivar, pienso que los espacios de debate frente al tema no tienen que ser discutidos únicamente en este tipo de auditorios donde la audiencia es una audiencia, no me lo tomen a mal, pero es una audiencia privilegiada porque, digo, compartimos los mismos códigos y podemos entendernos entre nosotros y podemos entender las complejidades que la muerte de Paul, Javier y Efraín representan para nosotros. Pero, ¿y qué pasa con los imaginarios que se construyen fuera de estas 4 paredes? ¿Qué pasa con los imaginarios que se construyen en el ciudadano que mira la televisión y piensa, ojalá capturen a Guacho y lo maten porque se va a acabar todo. Siento que la deuda que le tenemos a Javier, a Paul y a Efraín es enorme, que empieza por debatir las circunstancias de su secuestro y de su muerte, pero que también empieza por plantearnos un montón de retos. Y el reto a la academia es inmenso. Gracias.